Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Ya sabes que el mundo del deporte, más allá de que se aplace o no, que no ha sido así la jornada de liga, da ejemplo también para poder aportar su granito de arena con los afectados por la terrible dana de la Comunidad Valenciana. El Racing, por poner un ejemplo del club más significativo, porque hay muchísimos clubes cántabros que también quieren ayudar, ya nada más acabar el partido frente al Albacete de este sábado, todos los protagonistas, los jugadores y además el cuerpo arbitral, que estaba encabezado por el valenciano Andrés Fuentes Molina, se quitaron su camiseta, las firmaron y las depositaron en la tienda del club para poder vender y recaudar fondos. Bueno, pues se vendió. Dieron 41 camisetas y dio un resultado de 4.600 euros. El mínimo de cada camiseta eran 100 euros por cada una. Y además, el club también, para ayudar económicamente, que cree que es la mejor decisión, ha habilitado una cuenta bancaria de la Fundación del Racing para poder ayudar y poder donar la cantidad que cualquier aficionado del Racing crea oportuno. Tienes el número de esos 20 dígitos en la web de COPE, cope.es/Cantabria, en la información donde aparece la fotografía de Aritz Aldasoro con el ramo de flores. Además, el club, por cada euro que aporte cada aficionado, lo doblará. Dará 2 euros por cada euro que ingrese el racinguismo, hasta un máximo de 1.000 euros por cada una de las donaciones. Por cierto, que la cuenta estará operativa para este fin, dar ese dinero, esa ayuda solidaria, hasta el próximo viernes 8 de noviembre a las 2 de la tarde, y el Racing también se compromete a colaborar con futuras iniciativas solidarias. Esto en cuanto a lo terrible del fin de semana de la dana, en lo estrictamente deportivo, a pesar de cortar su racha de victorias el sábado y solo sumar un punto en casa contra el Albacete, pues el Racing sigue líder destacado tras el resto de resultados. Saca 8 puntos al segundo, que es el Zaragoza, también tiene 22 el Sporting y el Oviedo, y lo más importante, el Levante, que tiene aplazado el partido de esta noche, cuando lo juegue, si gana, sumaría 24 puntos, así es del Racing, pero lo importante es que el equipo cántabro seguiría sacando 8 puntos al tercer clasificado, con lo que sacaría esa distancia a la zona de fuera del ascenso directo a Primera División. Ahora te cuento la última hora del equipo racinguista.
Y ahora vamos con la información del Racing de la mano de Megamotor Turismos y Furgonetas, concesionario Toyota en Cantabria, Avenida Parayas, Santander.
José Alberto ha dado 3 días de descanso a sus jugadores, que volverán el miércoles a los entrenamientos para comenzar a preparar el próximo partido contra el Racing de Ferrol en Amalata. Por cierto, ya el club ha realizado el sorteo para los abonados de esta temporada que querían desplazarse hasta tierras gallegas, 210 localidades. El número agraciado es el número 122 hasta el 197. Ya sabes que las entradas eran a 20 euros cada una. Y recordando un poquito el partido del sábado, esto es José Alberto explicando el porqué se escapó el Albacete en la segunda parte.
Hemos llegado cansados. Al equipo le he visto cansado, que es normal, ¿eh? Es normal porque llevamos mucha tralla encima. Bueno, tienes un rival enfrente que también juega sus armas, las juega bien y en esta categoría ganar es muy difícil. Lo que pasa es que nos acostumbramos a ganar y luego parece que un punto no es nada. Pero bueno, yo creo que sumamos un punto más después de una racha muy positiva, seguimos sumando. Llegamos al dígito de los 30, estamos bien, el equipo ha disfrutado por muchos momentos. Creo que la gente ha disfrutado por muchos momentos, pero no te vas con la sensación agridulce porque al final, pues estas dos jugadas, sobre todo, ¿no?, en el descuento, ya pues fíjate, fue la acción de Andrés y pitar el final, te dejan pues ese mal sabor de boca, ¿no? Pero el fútbol son contundencia en las áreas y ellos han acertado en una situación, nosotros hemos acertado en otra situación y el fútbol no entiende de justicia y esta categoría mucho menos.
En segunda ref, el Rayo Cantabria fue el único de los 4 clubes cántabros que ganó. El Escobedo empató, y eso que iba ganando en Luanco, y perdieron tanto Laredo como Gimnástica, que se complican la vida en la segunda ref. Por cierto, déjame decirte también que en balonmano, el Vasco Torrelavega ganó anoche al Conquense en el Vicente Trueba, 28-25, y asciende a la segunda posición de la Liga Sobal. Hay un fin de semana de parón, la competición regresará en 2 semanas. Van a dar las 3:30, te dejo con todo lo que te interesa en la tarde, y Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Aquí estamos, 3:30 en COPE más Cantabria. Gracias a Cristina Jimeno, que está en el control técnico de sonido. Os vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde para analizar desde el hipódromo de Suso lo que nos ha dejado el partido del sábado del Racing. Escucharemos esa, bueno, esa rueda de prensa, esa parte en donde José Alberto le molestó que pudiera haber algo públicamente respecto al cambio de Arana, que pudiera producir a partir de entonces un mal rollo donde no lo hay en el vestuario. Bueno, lo escucharemos, la pregunta, la respuesta, la analizaremos aquí con nuestros buenos amigos tertulianos, compañeros habituales que están con nosotros, estuvieron comentando el partido. Don Alberto Alonso Boán, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
También estaba José Raba, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Y hemos invitado al director de Cantabria Negocios, José Ramón Esquiaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Pues aquí estamos los cuatro para poder analizar el empate del Racing. Cuesta decirlo porque te suele salir de carrerilla la victoria del Racing, porque dábamos 5 seguidas, pero se cortó ahí. Pero a pesar de todo, como decimos, lo más importante son los 8 puntos que sacamos, pase lo que pase en el partido del Levante al tercer clasificado. Y como hay una igualdad tremenda, para que os hagáis una idea, el Racing es líder con 30 puntos en 13 partidos, que es una auténtica pasada. De 39 puntos hemos conseguido sumar 30. Luego aparecen con 22 Zaragoza, Sporting y Oviedo. 21 tienen Levante, Elche y fuera del puesto de playoff al ascenso el Mirandés con 21. Y hay un pequeño salto de 19 del Castellón, que también tiene que jugar, del Granada, que tiene 19. Y con 18 aparece también el Huesca, que tiene que jugar, por lo que podría plantarse en 21 puntos. Y luego ya el Málaga, que tiene 17, el Almería, que tiene 16, el propio Albacete con 16. Pero hay muchísima igualdad y aquí nadie quiere descolgarse. El Racing está cómodamente viendo por el retrovisor a los perseguidores. Bueno, ¿cómo os analizáis después de varias jornadas ese empate? Para mí el resultado es justo, las opciones incluso de VAR polémicas cayeron del lado del Racing, no se vio nada en ese remate que dio Arana después con la mano en la primera parte, al final casi al descanso, tampoco se señaló penalti por esos abrazo continuado de Saúl al borde del área y luego el abrazo continuó hasta dentro del área. Bueno, ¿qué cuerpo tenéis? ¿Estáis calientes? ¿No? ¿Estáis tranquilos con el devenir del partido? Quiero escuchar a José Ramón Esquiaga, que no sé su opinión.
Pues al final es un empate que no ha sabido demasiado mal, ¿no? Está claro que no se pueden ganar todos los partidos. Y el del otro día, yo sí hubo un momento en la primera parte que, curiosamente, luego las ocasiones casi fueron más en la segunda, ¿no? Pero sí hubo un momento en la primera parte, después del gol, en el que pensé que podía caer el segundo, ¿no? Luego ya digo que curiosamente en la primera parte, si hacemos un recuento de ocasiones, probablemente tuvieron más ellos que nosotros, pero sí hubo un momento en que el Racing parecía el Racing. Luego yo creo que el cansancio se notó y aún así también pudimos meter el segundo, pero el resultado es justo. A mí me parece que si llega a ser la jugada al revés, no hubiera tenido dudas en decir que es penalti lo de Arana, y a mí en el campo lo de Saúl me pareció pitable perfectamente.
Más totalmente, ¿verdad?
Ese no lo he visto, en la tele no lo he visto, pero en el campo me pareció. Yo creo que nos pareció a todos el murmullo casi que había en la grada. Sí. Era...
¿Pero qué haces? Pero suéltale, ¿qué
sí,
otra
sí,
en el área?
Sí, yo creo que nos pareció a todos, al árbitro no, afortunadamente. Sí. Y bueno, pues el resultado es justo. Luego lo que se ha dado en el resto de partidos pues nos permite seguir con esos 8 puntos y con esta segunda división, que es muy extraña porque lo habitual es esa igualdad que dices tú, pero es que es una igualdad del segundo para atrás.
Sí.
Que haya un líder destacado, que afortunadamente somos nosotros, es muy extraño en segunda división.
Con tanta diferencia, con 13 partidos, sí, es muy extraño. Y además se van a quitar puntos entre ellos, o sea, nos viene de perlas, eso sí, tenemos que hacer nuestros deberes. Sí lo ha comentado José Alberto, una de las razones de por qué no pudimos ganar, no es excusa, dijo que notó el equipo cansado, muy cansado. Claro, esto choca con el descanso que dio precisamente por la eliminatoria copera a 7 jugadores habituales, los 4 defensas titulares, más Vencedor, más Andrés, más Íñigo Vicente, que vinieron a Santander, ni siquiera se llevaron a Lanzarote a esos jugadores. No sé, quizás por el exceso de minutos o de la intensidad que llevan a cabo durante todo el partido para presionar. Boán, Raba.
Bueno, el Racing juega intenso por lo general, ¿no? En todos los partidos, ¿no? Esta semana es atípica porque tienen que hacer un viaje largo, no entrenan en grupo, hay unos que entrenan en Santander, otros están en Lanzarote. Bueno, él tiene datos, además. Bueno, yo lo puedo entender, es una semana rara que se puede acumular el cansancio, ¿no? Aunque aparentemente el equipo no, yo no le veo tampoco mal, ¿no?
Uh-huh. Pero evidentemente, como dice Alberto, el entrenador maneja datos físicos de los jugadores. Es cierto que si analizas un poco el devenir de estas 13 primeras jornadas, el Racing prácticamente ha utilizado 13 jugadores, vamos a decirlo así. Ha utilizado más, pero si dijéramos con intensidad y con minutos acumulados, el once inicial de
Saúl y Mario
han sido los que se han turnado, pero el once inicial le conocemos. Ahora Javi Castro ha salido por Manu Hernando, pero la base del equipo sí es cierto que prácticamente la conocemos de memoria. Entonces, bueno, que haya un problema de, más que de problema físico, un problema de sobrecarga, un problema de cansancio, sí es posible. Y más cuando nos has comentado en la previa de que había dado tres días de descanso el entrenador. Bueno, pues es un dato que es significativo, ¿no? Tres días de descanso a estas alturas de la temporada significa que quieren hacer un pequeño parón para estos jugadores que igual tienen una carga y como tú bien dices, por el estilo de juego del Racing, que es de mucha intensidad.
Juan, ¿es normal lo de los tres días de descanso ya un equipo jugando el sábado que hasta el miércoles desconecte, no tenga ni sesión de recuperación a estas alturas de temporada?
Es que en un equipo de fútbol a veces es más importante el descanso que las cargas.
Descanso mental.
El descanso físico.
Ah, descanso físico, ¿no?
El descanso. O sea, es tan importante el descanso como las cargas, ¿no? O sea, Alberto, lo que dice José Raba, tiene datos y cuando les ha dado tres días de descanso es porque el equipo lo necesita. Y por supuesto, ya te digo, a veces es tan o más importante descansar que entrenar.
De nuevo, Esquiaga, se nos escapa un equipo de la zona media-baja, en casa. El único partido que ha perdido el Racing en 13 jornadas es contra el Cartagena, que venía con un nuevo entrenador, ya vemos dónde está, colista con siete puntos. No digo desahuciado, queda muchísimo, pero es el que se está descolgando por abajo. Solo nos ganó a nosotros desde que Jandro es el entrenador. Y el Albacete, que también en teoría todo el mundo estaba haciendo el cuento de la lechera, cuatro partidos propicios para sacar puntos y tal. Al final, pasa lo que pase, ya no es algo que deba extrañarnos, ¿no? Que el Racing pueda perder puntos contra equipos de este pelo.
En segunda división no hay cuento de la lechera que valga. Y de todos modos yo creo que ha sido muy distinto, ¿no? El partido del Cartagena fue un equipo con un nuevo entrenador que vino, bueno, pues con un plan muy claro, a cerrarse y aprovechar la que tuviera. Y la estuvo un poco con un punto de fortuna, ¿no? Esa mano que de Manu Hernando y el fallo de Ezquieta. Y ese sí que es un perfil de equipo, ese que viene a cerrarse, que sí que no suena, ¿no? A que siempre se le ha atragantado al Racing. Yo creo que el partido del sábado fue distinto. Yo creo que vino valiente el Albacete, ¿no? Y, vamos, a mí me parece que vino a hacer un partido que en principio al Racing no le viene mal. Decidió jugar de tú a tú y le salió bien. Yo creo que tiene todo el mérito el Albacete.
Es cierto que lo comentábamos en el postpartido, que estábamos a un pase bueno del Albacete a la espalda de la defensa para que nos cazaran bien, ¿eh?
Ese es el riesgo, yo creo, que con el que juega el Racing. Y bueno, pues jugar así, confiar en que el VAR, lo comentábamos antes fuera de antes de sentarnos, que el VAR, eso milimétrico, caiga de un lado o de otro, que tiene un punto injusto. A mí me parece que el fuera de juego debería ser otra cosa. Pero es verdad que el Racing, tal y como juega, pues yo creo que va a haber muchas jugadas en las que estaremos pendientes de lo que diga la tele.
El rock and roll famoso, Boan, es que tenemos que acostumbrarnos a esto. Dice Esquiaga, es cierto que se nos dan peor los equipos que se encierran, pero hoy por hoy, con este modelo de juego del Racing, muchos equipos puede que pierdan el miedo sabiendo que el Racing planta su defensa en el centro del campo y que cualquier balón largo bien enviado puede hacernos mucho daño.
Bueno, evidentemente cuando llevas la defensa a medio campo corres el riesgo de que te contrarresten esa defensa, ¿no? Pero al Racing hasta ahora le ha dado más ventaja que desventaja, ¿no? Yo creo que hacen bien porque lo tienen trabajado y se nota que lo tienen trabajado y a partir de ahí, bueno, pues alguna vez te pueden pillar. El otro día el Albacete nos pilló un par de veces, yo creo. Pero yo creo que si lo tienes trabajado, te permite achicar el Racing que quiere presionar arriba, te permite achicar mucho espacio, al rival le obligas a dar un pase largo, que en teoría la ventaja va a ser para tu defensa, y alguna vez te pueden pillar. Pero bueno, corres ese riesgo, pero el Racing saca más ventaja que desventaja de esa.
Sí, lo vimos el año pasado, que el equipo quería jugar a eso y no podía. No podía porque no tenía jugadores propicios para ello.
No, y porque si tienes un central lento, como tenías el año pasado, lógico, un central veterano, el propio central, que sabe sus debilidades,
tira para
no
atrás,
sale.
Tira para atrás.
No, en vez de tirar para adelante, se queda para atrás.
Está claro.
Porque no quiere que le coja la espalda.
Está claro. Está claro. Y aparte de eso, el beneficio de esa defensa no te lo da la propia defensa, te lo da a los que están por delante de la defensa. Y ahí el Racing por ahora lo está haciendo muy bien. La presión que está haciendo de tres cuartos hacia arriba la está haciendo muy bien, y la única posibilidad es lo que dice Juan, que haya un pase largo, pero que tiene que hacerlo con mucha precisión y que verdaderamente cree un problema a la línea de cuatro, que puede pasar, pero son las menos ocasiones.
Claro, y para hacer esto tienes que presionar más o menos bien, que el poseedor del balón no te pueda hacer un pase fácil.
Exacto.
O sea, te tiene que hacer un pase, pero con alguien que le está presionando encima, y que no lo puede hacer fácil el pase, ¿no? Entonces se dificulta mucho la acción de que te pille.
Exacto.
Ese plan le saben claro, todos los rivales, y bueno, ya vemos que tampoco es tan fácil ejecutarle, ¿no? Uh-huh. Con la precisión, como decía Raba, de necesaria. Yo creo que lo comentó Ani aquí, dijo, bueno, si es que sabíamos cómo iba a ser, lo dijo en la rueda de prensa, pero no fueron capaces de hacerlo.
Correcto.
Por cierto, vamos a hacer en unos minutos el sorteo, que no se me va a olvidar, del Ágave Azul. Dos amigos, un amigo y una amiga, María Ángeles Ascariz López, de Nueva Montaña, y Rodrigo Gutiérrez González, de Santander, fueron los únicos acertantes de los muchos que participasteis. Claro, el 1-1 hay que acertarlo, es un único resultado por cada número móvil, y había muchos amigos que daban, como no puede ser de otra manera, con la racha del Racing, victorioso al equipo de José Alberto. No fue así, y estos dos amigos fueron los que acertaron. Como digo, luego lo haremos, pero antes quiero poner encima de la mesa el tema que nos puede llegar a preocupar si esto va a más. Me explico. Es otro partido, como bien decía Esquiaga, hubo un momento de vendaval racinguista en la primera parte, que tuvimos tres ocasiones prácticamente en cinco minutos seguidas, que podía haber sido el finiquitar el encuentro y no ceder al final dos puntos como pasó en la segunda parte. Los jugadores de arriba muchas veces hacen la guerra por su cuenta. Hablo de Andrés, hablo de Íñigo Vicente y hablo de Arana, porque Pablo Rodríguez yo creo que es el más generoso de los cuatro. Más allá de porque tenga menos colmillo goleador. Creo que es más el que levanta la cabeza buscando algún jugador que esté en mejor posición. Pero Íñigo Vicente y sobre todo Arana y Andrés están malogrando ocasiones porque creen, en su opinión, y es el olfato goleador, que están mejor posicionados que sus compañeros. ¿Os preocupa eso? Así a bote pronto y luego escuchamos el corte de José Alberto.
A mí no, porque no creo lo que tú estás diciendo. Yo creo que tanto Íñigo Vicente como Andrés Martín son jugadores que no pegan a gol. Y a veces lo decimos, pega a gol. Y sobre todo Andrés, que tiene muy buen tiro con la zurda cuando está en la parte derecha y recorta hacia adentro. No pegan a gol nunca, quieren hacer un pase. Quieren hacer una combinación a otro compañero mejor colocado, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que son muy solidarios, ¿no? Que el otro día era Andrés pegó a gol y estaba mejor colocado Arana y tal, seguro que no le vio. Porque Andrés si puede pasar, igual que Íñigo Vicente, lo hacen, porque lo están haciendo continuamente todos los domingos, ¿no? Tienen que pegar más a gol.
Raba.
Sí, no, totalmente de acuerdo.
No es nada de egoísmo.
En un 9 se lo tienes que exigir. En un 9 incluso hasta se lo autoexige.
Bueno, si es un compañero delante, mejor.
Estamos hablando de situaciones, Si estoy a dos para uno o dos para el portero y veo que el portero no le sale a mí, pues lo lógico es dársela. Pero hablamos en situaciones de jugadas rápidas. El delantero tiene la portería en la cabeza. Y como bien dice Alberto, yo a Andrés y a Vicente no les veo yo precisamente como jugadores egoístas. Y al revés, han tenido situaciones. El otro día, sin ir más lejos, ha habido dos veces que lo hemos comentado en el partido, dos de Andrés y una creo que ha sido de Pablo, de poder tirar a gol de una manera clara y además evidente que están incluso dentro del área, y han querido hacer un pase último dentro del área que no venía a cuento y se ha perdido la ocasión de gol. Pero que haya problema, yo creo que no, desde luego no trasladan esa impresión a la grada.
¿Me dejas solo, Esquiaga, o no?
No, yo la verdad es que a Andrés sí le veo un poco...
Gracias, hombre.
Sí le veo un poco...
Con gafas de madera, yo.
Yo a Andrés sí le veo un poco egoísta. No a Vicente, sobre todo, y a Arana, lo que dice José. A mí me parece que un 9 tiene que pensar primero en la portería. Yo de reprochar algo es a Andrés, pero dicho esto, no me preocupa tanto eso como, y casi un poco me preocupa más a raíz de la respuesta famosa del entrenador, Me preocupa más, porque yo creo que él también detecta algo de eso. A mí me preocupa algunos gestos que ven al campo entre ellos, ¿no? Que ahora que todo va bien y pues, probablemente hay ese buen rollo del que habla él. Pero yo creo que ese tipo de actitudes, si se encadenan varias situaciones como la del otro día, que puedes achacar que has perdido puntos por una mala decisión que puede tenerla cualquiera, yo digo que ahí sí que puede llegar a generar un mal rollo que desde luego yo creo que rompería lo mejor que tiene este equipo ahora mismo.
Yo lo digo esto por la famosa pregunta, la última de la comparecencia del sábado de Pedro López, nuestro compañero, que vio, yo no lo vi, el puñetazo de Arana, que no niego que haya sucedido, porque ya digo,
yo no lo vi.
Al banquillo en el momento de ser sustituido. Para que no hagamos cábalas, ni empecemos a hacer aquí el teléfono escacharrao, quiero que escuchéis en estos, cerca de dos minutos, las preguntas de Pedro y cómo creo que percibo a José Alberto, que no quiere que nada, ni el más mínimo detalle, se le escape de lo que es el interior del vestuario.
Cuando has cambiado a Juan Carlos Arana en el banquillo, se le ha visto que ha pegado un puñetazo al banquillo de rabia por el cambio. ¿Le cambias demasiado por una cuestión física? ¿Ha sido una cuestión táctica? ¿La entrada de Carricaburu? ¿No pueden jugar los dos juntos? ¿Ese cambio a qué se debe? ¿A una cuestión?
No, siempre estáis igual, condicionando los cambios de Arana. Evidentemente, si vamos uno a uno.
Yo solo pregunto.
No, pero bueno, yo contesto.
Pero yo no estoy siempre igual, estoy preguntando nada más.
Y yo contesto.
Pregunto.
Sí, yo contesto.
¿Cómo ha pegado un puñetazo al banquillo?
Hacemos la pregunta, por favor.
Claro.
Y yo contesto. A Arana se le cambia, cinco minutos antes había pedido el cambio. Es que si casi siempre pide el cambio. Y eso vosotros no lo sabéis, y la gente no lo sabe. Nosotros tenemos la información y por eso se le cambia. Que a lo mejor lo hubiéramos cambiado igual. Pues puede ser. Pero a lo mejor con 1-1 pues hubiésemos tomado otra variante. Claro que pueden jugar juntos. Pedro, ¿cómo no van a poder jugar juntos? Ya lo hemos hecho.
Yo le he visto pegar un puñetazo, nada más.
Sí, pero estáis sacando conclusiones que luego invitan a generar malos rollos, a generar historias donde no hay nada. Está enfadado porque evidentemente sale el partido, hay una situación que tenemos para matar el partido en una situación de Andrés, en un 3-2... y en una mala elección, que si la mete no pasa nada, pero no la mete, y en una mala elección, pues a lo mejor tenía posibilidad de pase para Vicente, posibilidad de pase para Arana. Viene de esa jugada, no viene enfadado conmigo porque le cambie, no viene enfadado con absolutamente nada. Que en el equipo hay un rollo excelente, los jugadores de arriba sabemos cómo son, y lo que tenemos que ayudar es a que tomen mejores decisiones. Pero no está enfadado por el cambio. Está enfadado porque viene de esa situación en la que el equipo tiene que marcar el 2-0 y se acaba el partido y ya está. Y no lo hemos hecho. Entonces, Arana había pedido el cambio 5 minutos antes.
Bueno, es que me quedo con varias cosas. Lo primero, si José Alberto corta la respuesta diciendo, mira Pedro, a lo mejor he visto eso, pero había pedido el cambio 5 minutos antes, y se queda callado, no hay más preguntas, señoría. Había pedido el cambio. Pues que luego se empieza a meter en la explicación, parto de la base de que José Alberto es como yo, de mecha corta, que salta en la primera, le pones el trapo y te torea, vamos, como si fuera Manolete. Ha dicho, Andrés, o sea, ya ha nombrado a Andrés, una mala elección. Ya critica que en vez de tirar tenía que buscar un compañero. Y dice, luego, los de arriba ya sabemos cómo son. Claro, se queda ahí. Y yo quiero traducirlo, con gente que ha estado en el vestuario, en un banquillo, Raba, para ti, los de arriba sabemos cómo son, y decir, Andrés, una mala elección, ¿tú cómo lo analizas, cómo lo reflexionas?
Yo, como dicen los juristas, excusación petita, acusación manifiesta, ¿no? Es lo que dices tú, oye, vamos a ver, le he cambiado porque 5 minutos antes me ha pedido el cambio el jugador, punto, se acabó. Todo lo demás son interioridades que pueden ocurrir en un vestuario, lógicamente, que ocurren en los mejores vestuarios del mundo, hasta los hiperprofesionales. Cada uno tiene su personalidad y cada carácter, pues hay que aguantarle y hay que soportarle y hay que intentar orientarle para el bien del equipo, sin más. Que pueda haber algún picadillo entre uno y otro, joder, es que eso lo hemos vivido en todos los vestuarios.
Pero, además, que no, dime qué quiere decir, los de Río sabemos cómo son, que son egoístas.
Pues, no, son jugadores que tienen su carácter especial, punto. Repito, los de arriba y los de atrás y los del centro del campo, es que me da igual, todos tienen un carácter especial, todos. Y a partir de ahí, lo que hay que intentar es, repito, orientar esos caracteres de cara al beneficio del equipo. Ahora las cosas van muy bien y evidentemente estos detalles, bueno, pues son, vamos a llamarlos anécdotas. Lógicamente, si la cosa fuera mal y la cosa fuera al revés, se hubieran magnificado más. Y entonces yo considero que si hubiera sido un error muy grave de José Alberto, encima incendiar más
estos detalles, ¿no?
Entonces yo, los detalles internos, vamos a llamarlo así, de un vestuario o de un banquillo, se quedan en el vestuario o se quedan dentro y ya está, y das con contestaciones cortas a preguntas que tú crees que son preguntas hechas con mala intención. Yo no creo que Pedro López precisamente haga preguntas con mala intención. Conocemos a Pedro y sabemos que es más racinguista que yo que sé, pero es periodista. Y como periodista, él ha visto una actuación o una reacción, vamos a decir, igual fuera del lugar del jugador, y entiende que algo puede haber, y él pregunta.
Yo tengo que reconocer que yo en mi cabeza estaba, vale, vamos empatando. Igual puede jugar con Arana y Carrecaburu, sí, que claro, también lo plantea Pedro. Sí. O sea, no es ningún pecado poner a dos delanteros centros, sí, cuando necesitas marcar el segundo.
Pero, dice, él contesta que lo ha hecho ya.
Claro, por eso, pero dice Pedro, oye, ¿es por eso puede jugar con? Bueno, a ver, tradúceme este de Andrés, mala elección, y los de arriba sabemos cómo son.
Vamos a ver, el periodista Pedro pregunta, bueno, pues es un hecho evidente que se ve en el campo y hace una pregunta, yo creo que con buena intención, evidentemente. Lo que tú dices, José Alberto, que está muy susceptible a esas preguntas, salta y se explaya en demasía para mí, ¿eh? Yo creo que si dice, mira, el delantero me había pedido el cambio, punto, y se acabó.
Y se muerde el labio.
Y si es verdad, es verdad. Incluso se lo inventa, si es mentira. Lo dice, aunque sea mentira, no pasa nada. O sea, él gestiona y el lunes.
No, porque Arana tiene su corazoncito. Arana, si lo escuché de yo, no, y ahí puede, bueno, caer un cisma.
No,
¿eh?
El lunes le coge y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque mira, en este equipo hay muy buen rollo. Pero no ya solo con José Alberto, yo creo que antes también. Porque yo creo que son buena gente y buenos profesionales. Y hay muy buen rollo. Y segundo, José Alberto dice que son como son. Claro que son como son. Porque Arana, cada vez que le quitas, no se va dando aplausos y no, siempre
nunca
va, sí, bueno, y
sobre todo Íñigo Vicente, que apenas le quita.
Exactamente lo mismo. O sea, sabes que les quitas y te van a poner caritas y te van a... Pero eso es fútbol, si no pasa nada. Eso es lo habitual.
Bueno,
no pasa nada.
Vamos a hacer un pequeño alto, porque a vuelta de pausa tenemos que hacer el sorteo, ¿eh?, del Agave Azul. Un amigo o amiga se va a ir a una comida para dos al mejor restaurante mexicano. El restaurante Agave Azul. A vuelta de pausa lo hacemos.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión híbrida y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega.
En Obramat sabemos que en un hogar pueden convivir la persona más friolera con una que siempre tiene calor. Y para todos ellos ofrecemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Iventanas.com.
Descubre el otro lado de Santander. No te pierdas las especialidades de la marisquería Las Teresitas.
Mariscos, pescados y carnes a la brasa cocinados con cariño.
Porque hay cosas que no te puedes perder. Visita la marisquería Las Teresitas en el puerto deportivo Marina del Cantábrico con impresionantes vistas. Pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan en mecánica, electricidad, chapa y pintura. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti. En Puente San Miguel, Torrelavega, Solares y TomásSaiz.es.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con todos los artículos para tu hogar. En tu tienda Roma tienes lámparas, muebles y artículos de decoración con diseños actuales de gran calidad y los mejores precios. Roma, creamos hogar en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abierto abiertos sábados tarde.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
Bueno, aquí estamos en el momento 3:55 para que don Alberto Alonso Boán lea con esa voz aterciopelada los nombres, apellidos y de dónde son los dos amigos que han ganado, que acertaron ese 1-1 de la porra entre el Racing y el Albacete. Proceda.
Pues María Ángeles Ascariz López de Nueva Montaña y Rodrigo Gutiérrez González de Santander.
Perfecto. Esquiaga, que José Raba creo que fue ya mano inocente vez.
El otro día, sí. Correcto.
Diga un número. Bueno, no, miento. Por cierto,
María
¿qué
Ángeles,
es eso?
María Ángeles el 1, Rodrigo el 2.
Yo tengo aquí a mi espalda los papelitos con los números, así que elija un brazo, don José Ramón. Hombre, ¿este o este?
Pues tu brazo derecho.
Mi brazo derecho. Mi brazo derecho. José Raba, ahora sí, pásale y mira a ver qué numerito es.
Bueno. El 2.
El 2, ¿qué
pues
es?
Rodrigo Gutiérrez González, de Santander.
González, ya que estaba el 1 con el otro numerito. Así que enhorabuena, Rodrigo Gutiérrez González, de Santander, que te has llevado esa comida para dos en el Agar Azul. Ya te llamarán desde COPE para ver cómo es el proceder de cara a que puedas disfrutar de esta comida.
Que invite María Ángeles, ¿no?
No, pobre, encima que ha acertado y no se lleva el premio. ¿Cómo va a invitar?
Que invite él.
Vale.
Ya que son dos.
Igual Rodrigo tiene que dar explicaciones en casa luego, de ver con quién va o con quién no va a la comida. Bueno, chicos, que Ferrol, próximo fin de semana, domingo, un equipo que no lo está pasando bien, que está en descenso con 12 puntos, todo está muy igualado. En Amalata creo que puede ser un partido difícil, complicado, pero como no puede especular, a priori parece que se puede presentar un partido abierto, con un técnico como Parralo, que ya le conocemos. ¿Cómo creéis que pueda ser ese partido? ¿Como el pleno de victorias del Racing fuera de casa, que se aprovecha, entre comillas, de que un equipo local no pueda ser cicatero?
Pues mira, el Racing de Ferrol es el ejemplo claro de lo que es la segunda división. El año pasado hace una temporada espectacular, extraordinaria, y este año pues lo está pasando mal. Pues probablemente será, pues porque le faltan jugadores de la temporada pasada, que eran bastante importantes, y bueno, pues el equipo no ha empezado bien.
Y eso de Carlos Vicente en el mercado de invierno, que el año pasado fue tremendo,
claro,
para que bajara.
Claro.
No está Verpena, pero tampoco era titular.
Pero a mí es un equipo que me encantó el año pasado, yo sinceramente no lo he visto jugar todavía. Y bueno, los equipos de Cristóbal son bastante competitivos, tienen bastante intensidad y juegan en casa. Y es un partido que para ellos es importante porque 3 puntos contra el Racing les da un pasito para tener un poco más de tranquilidad y poder afrontar los siguientes partidos con más holgura.
Es que
no he visto jugar yo tampoco al Racing de Ferrol. Tiene una semana más de descanso porque no ha jugado este fin de semana. Y la verdad es que cuesta creer que el Racing sea capaz de ganar otra vez. Y ya por una cuestión
pues puramente estadística, ¿no?
Dices, ¿cómo va a ser? Sí. Pero bueno, no lo sé. Los empates fuera nos pueden saber bien ahora, a estas alturas y con
siempre,
esta ventaja, ¿no?
Totalmente.
O sea que vamos a pensar que, vale, pues que no gane.
Pero el Racing no sabe especular.
Ya, bueno, pues un empate con goles.
Ya, Boan, ¿tú cómo lo ves?
No, lo que decimos, ganar 6 partidos fuera de casa es súper difícil, ganar 7 ya ni te cuento. Yo lo único que pido es que el Racing sea reconocible, que juegue a lo que sabe, que es atacar y así a buscar el área contraria. Y a partir de ahí, si ganamos, fantástico, y si no perdemos, también muy bien.
Eso es, puntuar fuera, además viendo que hay muchos enfrentamientos directos. Lo que pasa es que va a estar un poquito desvirtuado hasta que no se jueguen los partidos que quedan con esos equipos que tristemente están ahí con la dana. Hablo del Levante, hablo también del Castellón, que no ha jugado sus partidos, el Huesca, el Málaga, fue el Almería. Quedan muchos partidos por disputar, muchos equipos, hasta 6, y puede desvirtuar un poquito.
Sí, pero tú estás en una situación que esos te dan igual.
Ya,
mientras tú puntúes y ganas, a ti te da igual que jueguen, que no jueguen.
Distancia
el tema es que tú no ganes, entonces sí, miras para atrás. Pero si tú vas ganando y sumando, que hagan lo que quieran el resto.
Pues nada, chicos, pues aquí lo contaremos el próximo lunes. Esperemos que con una resaca satisfactoria después de ganar en Amalata, que como digo, será el partido el domingo a las 4:15, desde media hora antes esta sintonía de COPE Más, 4:15, en donde disfrutaremos de la previa y luego, pues eso, ojalá una narración con la séptima victoria consecutiva de nuestro querido Racing en Amalata frente al otro Racing, el de Ferrol. Gracias, Boan, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias, Esquiaga, un placer, como siempre.
Encantado.
Raba, esta es tu casa.
Un placer.
Y gracias a Cristina Jimeno, que como digo, ha estado en el control técnico de sonido. En nada, en 15 segunditos llegamos a las 4 de la tarde. Eso quiere decir que sigues informado con todo lo que te interesa con La Tarde y Pilar García Muñiz.